Damos inicio a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana en este informativo. Vamos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que este martes 17 de septiembre destaca la prensa local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Impacta reforma a fondos judiciales.
El Informador.
Créditos facilitos disparan venta de motos.
Milenio Jalisco.
El Ejército y la Marina prestos a cumplir las órdenes de Claudia.
Diario NTR Guadalajara.
Central Nueva. Van 23 desaparecidos en 2024.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La reforma al Poder Judicial provocaría el cambio de 206 jueces en Jalisco, advirtió su titular Daniel Espinosa Licón. La Comisión de Búsqueda emitió este lunes una ficha más por la desaparición de un joven en la nueva central camionera. Habría acudido a una cita laboral. Localizan sin vida al activista Jesús Alejandro en Cabo Corrientes. Todo está listo para el macrosimulacro del jueves 19 de septiembre. La hipótesis, un sismo de 8 grados con epicentro en las costas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al maestro Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días y adelante.
¿Qué tal, Gris? Griselda, muy buenos días también para ti. La economía de México crecerá menos de lo previsto en 2024 y en Banco de México y agencias calificadoras privadas. ¿Por qué ha sucedido esto y qué implicaciones tiene? Hasta el momento, el INEGI ha revelado información del Producto Interno Bruto para los dos primeros trimestres del año, en donde el crecimiento ha sido menor a lo proyectado. Algunas variables económicas explican este retroceso. Primero, tenemos un ligero decrecimiento de la tasa de desempleo que ha pasado del 2.6% con el que cerró diciembre del año pasado al 2.9% de la tasa actual. Segundo, las altas tasas de referencia que mantiene el Banco de México para combatir la inflación también han incidido en un menor uso del crédito en tarjetas, créditos personales y de nómina, que también han decrecido desde que terminó el 2023. En general, nuestro país también muestra un menor crecimiento del consumo privado, eje principal del PIB, y que en años recientes cuenta por casi el 72% del mismo. Al mismo tiempo, otro eje del crecimiento del PIB, el gasto gubernamental, sin duda tendrá que ser menor al presupuestado para este año, lo que también terminará por disminuir los pronósticos no solo para el 2024, sino para el 2025 también. Para 2025 esperamos un crecimiento de apenas 1% a 1.3%. mientras que el pronóstico original era de por lo menos 1.5%. A pesar de que el escenario político que ha presentado el país ha sido de transición, los cambios relacionados con la salida de una administración y la entrada de la siguiente siempre representan un reto administrativo y logístico, con la remoción de directores, jefaturas, mandos medios y otros que terminan retrasando la aplicación del presupuesto y, por lo tanto, disminuyendo el impacto que tiene en el gasto público del país. También, de continuar el ritmo actual de la recaudación, seguramente nueva deuda tendría que ser contratada para poder satisfacer las necesidades del presupuesto. Un menor crecimiento económico para el país implica lo siguiente. En primer lugar, la menor creación de empleos, con lo que se vuelve difícil incrementar la masa salarial, es decir, lo que ganan todos los trabajadores en conjunto en el país, y así mejorar la calidad de compra del sector trabajador. Posteriormente, la menor atracción de inversiones principales o tractoras y después de complementarias. Si el país no está creciendo, entonces no se hacen necesarias más viviendas para los trabajadores que llegan a las zonas, no se establecen nuevas plantas y de esta manera es más difícil propiciar un efecto en cadena del crecimiento de la economía. El siguiente gobierno federal tendrá el reto de mantener un balance entre el gasto programado y la recaudación. La lección del 2024, o lo que va por lo menos hasta ahora, ha sido que a pesar del incremento en la actividad recaudatoria del SAT, esta dependencia no puede por sí misma cubrir los aumentos desproporcionados y no justificados del gasto. Incrementar el gasto con el propósito de estimular el crecimiento económico sin una garantía de que la recaudación puede incrementarse al mismo ritmo es solamente una receta para la ruina macroeconómica. Ya lo hemos vivido hace varias décadas con consecuencias nefastas. Tal como he tenido oportunidad de compartir con el auditorio en comentarios previos, el crecimiento promedio del país sí se está ralentizando, pero el porcentaje resultado es solo el promedio del desempeño desigual de los diferentes componentes y sectores de la economía. El campo y el sector primario enfrentan sus propios riesgos, que es inminente atajar para permitir el control de la inflación. El sector secundario se encuentra fuertemente sujeto a factores globales y el terciario continúa viéndose afectado por la alta inflación, la desconfianza y el caro. La preocupación por el crecimiento en el país 18 meses, sobre todo mientras algunos sectores que han impulsado el crecimiento de inversionistas en el sector. El primer reto del gobierno federal será el de atender puntualmente los factores que propician el crecimiento de cada uno de estos sectores y poner lo mejor de sí para poder volver a potenciarlos. Ya observamos cómo el asistencialismo pudo haber sido necesario, pero no será suficiente para mantener el ritmo de crecimiento económico, y ciertamente nuevos enfoques van a tener que ser aplicados. Por lo pronto hay que seguir pendientes de las cifras y al mismo tiempo observar cómo estas están incidiendo en nuestra calidad de vida, salarios y desempeño regular en el día a día. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, entonces, ¿un crédito caro a partir de qué porcentaje o tasa se considera como tal?
Nuevamente, Víctor, perdón, sí, no entendí la pregunta.
Sí, te decía, de un crédito caro del que hablabas, ¿a partir de qué porcentaje de comisiones estaremos hablando en el costo anual total o a partir de qué podremos considerar ya un crédito caro, para que quede más claro a nuestro auditorio?
Bueno, si estamos hablando de un crédito personal, a mí me parece que uno que ya esté rebasando una tasa del 20%, básicamente sería casi a lo doble de lo que se encuentra la TIE en este momento, y pues ciertamente los bancos tienen su propio margen, estarían arriesgando también dependiendo de cómo vean el historial crediticio de la persona, pero desde mi punto de vista ya una tasa de 20% es alta. De todas maneras, son muy pocas las personas que pueden acceder a una tasa apenas del 20%. La mayor parte de tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen un costo anual total que estaría rondando más cercano al 40%, y hay varias departamentales o de los bancos digitales que en ocasiones rebasan el 100% anual total.
Muy bien, pues para tomarlo muy en cuenta, sobre todo con el análisis que nos dabas a conocer, que es una de las de los datos, el crédito a consumo, el que más impacta al ciudadano, a la persona de a pie, que es el que más se utiliza todos los días, ¿no?
Ciertamente es uno de los componentes y es uno de los factores, mejor dicho, por los que se ha ralentizado también el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. El crédito se encuentra caro y la gente se encuentra reticente a gastar.
Muy bien, gracias por el comentario, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Nos escuchamos en la siguiente.
Muy buen día. Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con más información en materia de seguridad. Listo, José Luis Escamilla con su segundo reporte informativo. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. ¿Cómo están? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles por una parte que en esos momentos hay un evento de violencia que está registrado en el municipio de Tonalá, donde una persona fue encontrada sin vida en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Cuculcán. Es en un predio de ahí de la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad con impacto de arma de fuego en la cabeza y aproximadamente 5 o 6 horas de descomposición. Esto en hechos ocurridos apenas hace algunos minutos. Está apenas bajándose el servicio a los camilleros del servicio médico forense. También informarles, Víctor Gris, de esta carpeta de investigación que se inició por el asesinato de una, o mejor dicho, por la localización sin vida de una pareja. Y hago la precisión porque aparentemente la mujer fue asesinada y el agresor habría sido quien se quitó la vida. Esto en hechos ocurridos durante este fin de semana largo. Esto ocurrió, como les digo, en el municipio de Grullo. Las víctimas estaban separadas. Por una parte, y separadas me refiero a separadas territorialmente, por una parte fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 50 años. Esto en la entrada de una tienda de abarrotes en la calle Juan Bustos de la colonia Laureles, allá en este municipio perteneciente a la región Sierra de Amula. Cuando estaba haciendo el levantamiento de este cadáver, comenzaron a llegar reportes al 911 que indicaban de disparos de arma de fuego en una obra negra en las calles Ayuntamiento y División del Norte. Ahí localizan el cadáver de un hombre con un impacto de bala en la cabeza y un arma de fuego que tenía justamente a su costado. Ya conforme comienzan a avanzar las indagatorias, pues se sabe que estas dos personas, la mujer y el hombre, tenían, sostuvieron algún tipo de relación sentimental y de ahí pues que se presuma que el hombre es el que le quita la vida y ya él se priva de la existencia también minutos después. Esto será confirmado obviamente luego de los exámenes periciales que puedan confirmar que se trató de la misma arma de fuego utilizada para ambas muertes, tanto la de la mujer como la del hombre. Obviamente en el caso de la mujer es un hecho que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de José Luis Escamilla. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho nos tiene también otro reporte esta mañana de martes. Huicho, adelante.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Feliz martes con cara de lunes. Bueno, déjenme comentarles que estoy coincido con Héctor Escamilla respecto a los ocelotes. No se ven ya, ya lo habíamos comentado anteriormente. Ya no actúan, ya no se ven, hay veces nada más que andan paseando. Y lo que más me llama la atención es esas grúas de plataforma que compró el gobierno del estado. ¿Qué hacen esas grúas de plataforma? Ya no los ves con vehículos, nada más llegan, se estacionan, allá digamos López Mateos y Periférico, allá nada más por las rutas más o menos, pero no hacen absolutamente nada. Y te digo porque el otro día me tocó ver un vehículo descompuesto adentro del túnel vehicular de López Mateos, atrás de todo este merengue que hizo este carro. El problema vio que generaba, venía una de estas grúas de plataforma y venía con las farolas encendidas. Dije, bueno, pues ya estuvo, ya le va a ayudar seguramente al conductor para por lo menos a quitar el vehículo. No, hombre, se pasó de frente y ni caso le hice. Entonces, ¿qué hacen estas grúas? ¿Qué hacen los ocelotes? ¿Qué hace todo el operativo que se había dado a conocer en torno a López Mateos para evitar congestionamientos viales y, sobre todo, choques laminados? Bueno, pues eso sigue siendo una pregunta. Por otro lado, déjame comentar, yo recién lo voy a hacer la competencia de mi tocayo, porque también traigo temas de inseguridad. El sábado pasado, ahí en Santa Tere, cuando todo el mundo va a Santa Tere, para los sábados con los regulares muy familiar, ahí en la zona de Santa Tere, la gente va al mercado, va a desayunar, va a comprar fruta, verduras. El problema es el estacionamiento, pero por todo lo demás, pues es, digamos, un sábado muy familiar, vas a comprar crema, queso, hay veces hasta ropa, porque también hay mucha gente. Y en pleno mediodía se generó un pleito a golpes entre varios jóvenes y comerciantes de Santa Tere. O sea, jóvenes que habían ido, no sé, a convivir, a desayunar, no sé, ahí en la zona de Santa Tere, se agarraron a golpes primero con los integrantes de una familia que tiene una botica. Luego varios comerciantes quisieron ayudarlos, el señor de los cocos, el de las banderas, otro que está por ahí. Y bueno, el pleito creció tanto que uno de los jóvenes que había iniciado el pleito, según lo que nos comentaron, sacó una pistola y empezó a disparar, imagínense nada más, a plena 12 del día ahí en Santa Tere, lesionando al señor de los cocos en una pierna. Esto ha generado mucha indignación, sobre todo entre los comerciantes de Santa Tere, que les ha costado mucho trabajo organizarse, llevar a cabo diversos eventos para que la gente los visite con toda tranquilidad. Platiqué ayer con el presidente de los comerciantes de Santa Tere, el señor Ricardo Gutiérrez, y esto fue lo que nos dijo en torno a los hechos, y más que de los hechos, lo que están pidiendo de la autoridad. Dice que ya se acercaron incluso con autoridades municipales de Guadalajara e incluso de comerciantes de otras zonas de la ciudad. Escuchemos lo que comentó el presidente de comerciantes de Santa Tere.
También nos contactaron personal del alcalde electa, Verónica. Yo sé que todavía no está en funciones, pero también nos contactaron para saber si todo está bien, en qué pueden ayudar. Le dijimos en qué pueden ayudar. Y otras personas también nos han contactado solidarizándose con nosotros sobre este tema, ¿no? Diferentes asociaciones y representantes también nos han contactado, les hemos explicado también la situación, no es un tema generalizado, fue un caso aislado. Para que pues sigan viniendo aquí y se sientan a gusto, ¿no?
Bueno, pues ahí está algo de lo que comentaba el presidente de Comerciantes de Santa Tere. Los sujetos agresivos parece que ya fueron localizados, pero por lo menos ya se sabe de dónde son. Hay una camioneta decomisada, y bueno, vamos a ver en qué terminan estas investigaciones. Pero piden Comerciantes de Santa Tere pues que la gente siga acudiendo ahí a este popular barrio, porque pues es simplemente, se fue un hecho aislado que nada que ver con lo que se vive en este barrio. El reporte que les tengo, Miguel Gris, Víctor, seguimos al pendiente. No sé si ya se fijaron la contaminación que hay esta mañana aquí en Guadalajara. Chéquenlo ahorita que salga, y sobre todo usted que va circulando por el periférico, qué contaminación, qué nata de humo se nota esta mañana en algunos puntos de la ciudad. Muchas gracias, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Pues sí, entendible la preocupación de los comerciantes. Todo hecho de seguridad genera, preocupación entre la población y cada vez se percibe como que más zonas están afectadas, así que esperemos que se entienda que lo que pasó en Santa Tere fue un asunto aislado, que no es generalizado y que el barrio sigue siendo seguro. Me parece a mí en lo general que es de esos pocos lugares que nos quedan tranquilos en la ciudad, ¿no?
Así es, y mira, y tanto trabajo que les ha costado a los comerciantes en Navidad, digo, cómo se organizan, han llevado música culta, por llamarlo de alguna manera, a las calles de Santa Tere, y eso también es muy bien. Pero bueno, se pone el ambiente, les ha costado mucho trabajo a los comerciantes y este hecho, pues hecho por tierra todo lo que han organizado.
Sí, ojalá que se entienda que no va a ser así y que es un asunto que tendrá que ser atendido por las autoridades para que Santa Tere siga tan tranquilo y normal como siempre.
Absolutamente.
Muy bien, gracias, Huicho.
Gracias, compañeros.
José Luis Jiménez Castro con este reporte. Vamos a la pausa, regresamos después con la participación del auditorio.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y tenemos el gusto de presentar esta mañana al doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es especialista en residuos sólidos. Él es doctor en antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, además profesor investigador del CSIS Occidente. Doctor, como siempre, es un placer, sobre todo cuando estamos viviendo un momento crítico en la zona metropolitana de Guadalajara por el manejo de la basura y además la inminente cancelación del contrato concesión de la empresa Capsa Eagle, tanto en Guadalajara como en el municipio de Tonalá. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días y un saludo a nuestro auditorio.
Le agradecemos mucho la comunicación. Platíquenos cómo ve el panorama de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara con este antecedente que ya mencionaba, la finalización de la concesión a la empresa Capsa Eagle.
Bueno, creo que la empresa está tomando alguna represalia contra los ayuntamientos en anticipación de la cancelación de los contratos que ya han hablado los presidentes municipales de Guadalajara y de Tonalá, que serían los primeros en cerrar las concesiones cuando lleguen a su término. Y lo que ha hecho Capsa es retirar camiones de recolección y bajar el ritmo de recolección en general. Los medios de comunicación han estado reportando en algunos casos, por ejemplo en Guadalajara, que del 40% de la basura se queda sin recolectar. Esto equivale pues a más de 500 toneladas diarias. Hoy en la mañana se reportaba que en Miravalle, que de estar pasando tres veces por semana el camión recolector, ahora solamente pasa un camión una vez por semana. Entonces esto causa muchísimos problemas a las personas, y las personas pues a quienes les reclaman es principalmente a los funcionarios, ¿verdad? Porque a los empresarios y a los gerentes de Capsa pues nadie los conoce. Pero sin embargo, pues ellos están causando este problema de una manera explícita para poner a los ayuntamientos contra la pared y tratar de negociar la renovación de su contrato por otros 20 años.
Y bueno, tiene toda la razón cuando dice que nadie los conoce. Ellos están operando y manejando la basura desde 1994, prácticamente en la administración de César Coll. Pero ha sido tan deficiente el servicio en las últimas fechas que los ayuntamientos dijeron ya basta y se le retira el contrato. La pregunta, doctor, es ¿qué les corresponde hacer a los ayuntamientos? ¿Cómo van a garantizar el servicio a la población?
Ese es el gran dilema, porque cuando se hizo la concesión en el 94, entregaron los camiones, el personal cambió de patrón, y los ayuntamientos se quedaron sin la infraestructura y sin el personal suficiente para realizar esta labor, que es una labor titánica, el tener 400 camiones operando cada día, hablando del municipio de Guadalajara, y unos 1.200 empleados en esos camiones, pues no es fácil de conseguir de un día para otro, ¿verdad? Pero creo que los ayuntamientos se están preparando, no han dicho todavía o no se ha reportado todavía cuáles son los preparativos. El gobernador Pablo Lemus, cuando estaba en Guadalajara hace unos meses, decía que ya estaban empezando a comprar camiones, a adquirir una flotilla de camiones. Si esto es cierto, pues entonces de Guadalajara podrá tener y podrá dar el paso. Habría que ver qué va a pasar con Tonalá, si Tonalá está preparado. Por otra parte, pues el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, ha albergado la idea de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, que podría ser una agencia intermunicipal. Si es así, pues se pueden conjuntar recursos del gobierno del estado y de los municipios para poder hacer frente a esta necesidad de parque vehicular y de contratación de empleados.
La sustitución de CAPSA, doctor, tendría que ser entonces un esfuerzo metropolitano, es decir, tendríamos finalmente que conseguir dos cosas: sí que desaparezca, pues, que salga la empresa del sistema de servicio de recolección, pero que los ayuntamientos, independientemente de su partido, lleguen a acuerdos, ¿no? Es decir, no, que no dejar fuera a los que no son, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, por decirlo.
Sí, sí, perfecto, sí, exactamente, Víctor. En otras áreas de regiones del estado, en el interior del estado, por ejemplo, en la zona Valles, está el sistema intermunicipal, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, que apoya a los municipios, sea cual sea su color, en cuestiones ambientales, entre ellos a planear y operar mejor el manejo de los residuos sólidos urbanos. Los sistemas intermunicipales son organismos públicos descentralizados que han incorporado a 10, 12 ayuntamientos, dependiendo de la región, para promover un mejor manejo de los residuos, y eso se concreta con lo que se llama un sistema intermunicipal de manejo de residuos, o SIMARS, donde este organismo lleva a cabo la operación de la recolección, el transporte, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos.
Ahora, doctor, terminada la concesión, los ayuntamientos, ¿qué le pueden exigir a la empresa? Y voy a lo siguiente, ¿cuál es la situación de los vertederos? Por ejemplo, Matatlán, Los Laureles, que ya cerraron, pero usted decía hace algunos días que podrían seguir contaminando hasta por 50 años.
Sí, la empresa le ganó la partida siempre la empresa se caracterizó por impulsar la corrupción. Desde el principio, en realidad no empezó con Cole, empezó una administración anterior. En los últimos días de la administración previa al ingeniero Cole, fue cuando uno de los presidentes dio esa concesión, y esas concesiones se dan en los últimos días, y el presidente firmante pues recibe una cantidad interesante de recursos, de dinero. Entonces, lo que pasó en estos dos sitios fue que, de manera irregular, los presidentes municipales a cargo en su momento aceptaron que CAPSA les regresara a los sitios, porque los sitios son de los ayuntamientos, se les regresara el comodato y se deshiciera de la responsabilidad de la rehabilitación de los sitios. Entonces CAPSA ya se liberó con la complicidad de Petersen, en su caso con Matatlán, y de, pues, no sé si fue de Lemus, con en la última gestión en Los Laureles, ¿verdad? Entonces hubo una aceptación de que CAPSA ya había cumplido, los documentos ya están firmados, entonces ya la empresa ya se lavó las manos, sí. Ya les ganó a los ayuntamientos. Entonces el problema, como muchas veces sucede en este tipo de concesiones, las ganancias son de la empresa y los problemas son de los ayuntamientos y de la sociedad, que es la que sufre por la contaminación. En el caso de Matatlán, por ejemplo, este gran fraccionamiento que antes se llamaba Urbiquinta y ahora se llama Paseos de Santiago, donde habitan más de 10.000 familias, tienen un gran problema de contaminación, de fauna nociva, que sufren por estar a escasos 100, 200, 500 metros del sitio de disposición final. Ese es un gran problema.
Uh-huh. Doctor, ¿tendría que cambiar también el modelo para que no estemos repitiendo los mismos errores del pasado? Digo, hoy se sigue recolectando la basura, se basa en tierra, se cubre con estas capas, y luego se busca que la naturaleza haga lo propio, pero ¿qué se necesita para hacerlo más eficiente? Y lo pregunto porque en Tala, por ejemplo, cuando se quiso hacer recientemente el nuevo vertedero, la gente se opuso. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nadie queremos la basura en nuestro hogar, pero no hay dónde ponerla?
Sí, ese es un problema. En general es un problema mundial, ¿no? Que en Estados Unidos le llaman not in my backyard, no lo pongas en mi patio trasero, no lo pongas cerca de mi casa, ¿no? La solución es reducir de forma drástica el entierro de los residuos, ya que estamos enterrando recursos, ¿no? el 50%, 53% de los residuos son materia orgánica que podría ser sujeta a compostaje, que es un mejorador de suelos que puede servir para áreas verdes, para la agricultura también. Y de los demás residuos, alrededor del 20-25%, hablando de plásticos, metales, madera, papel, cartón, vidrio, podrían ser reciclados propiamente. Pero para eso necesitamos un programa real de separación de residuos, no los puntos limpios ni ningún otro programa de los que han sacado que no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? La separación de residuos en la fuente, es decir, en el momento de la recolección, de acuerdo a lo que marcaba aquella norma de la NAE 007 del 2008, que está vigente pero que no se cumple, debemos separar los residuos en una separación primaria, que sería lo inicial. La separación primaria es orgánico, inorgánico y sanitario, y de ahí pasar a separaciones secundarias, donde separamos por tipos de vidrio, por colores de vidrio, por tipos de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en separar. Ahorita muchos ciudadanos lo hacen, pero ven con desencanto que cuando llega el camión recolector, pues todo se revuelve. En los sitios de disposición final, pues hay grupos de pepenadores que aprovechan y que hacen una separación, pero la forma que lo hacen, pues llega hasta cierto punto, tiene un techo que no supera el 10% de los residuos. Entonces necesitamos nuevas metodologías que ya están vigentes en otras partes del mundo y muy probadas para poder separar los residuos y que menos del 20% de los residuos sean enterrados. De esta manera podemos prolongar la vida útil de muchos sitios de disposición final y pasar a una etapa donde estaremos haciendo la gestión integral de los residuos. Ahorita, pues, los principales problemas de disposición es la Cajilota en Tlajumulco, que de ser un sitio de transferencia de residuos, pues de la noche a la mañana se convirtió en un tiradero, pues les llaman tiraderos clandestinos, pero en realidad pues son sitios ilegales que han sido permitidos por las autoridades por el apoyo que el gobernador, la oficina del gobernador le prestó a CAFSA Eagle durante los últimos años.
Uh-huh. Ahora, doctor, no sé si tuviese alguna recomendación para las autoridades entrantes, tanto la municipal como la estatal, respecto al manejo de la basura y también para los ciudadanos. Entiendo el desencanto de que el camión recolector revuelva los desperdicios. Sin embargo, deberíamos ser lo suficientemente responsables para, al margen de esto, desde la casa, pues separar la basura.
Debemos seguir separando la basura y exigir. O sea, no solamente separar la basura y entregarla, exigir, no al camión recolector, porque pues los empleados del camión recolector hacen lo que les ordenan sus jefes, ¿verdad? Exigir a las autoridades, al presidente municipal, al director de aseo público, al director de ecología de cada municipio, exigirles que la separación sea una realidad y que el aprovechamiento de los residuos también sea un proceso que se lleve en cada uno de los municipios. Y por otra parte, pues impulsar la Agencia Metropolitana de Residuos a través del INMEPLAN, que deberá empezar a funcionar el próximo año, y poco a poco integrar, primero con dos municipios, quizás Guadalajara y Tonalá, y luego ir integrando a los demás municipios. Hay algunos municipios que tienen concesiones, otros que no la tienen, entonces poco a poco ir abarcando la totalidad de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, para que estén integrados en un modelo de gestión que sea razonable, que dé un buen servicio a los usuarios y que no genere contaminación.
Sí. Doctor, ¿podría el reciclaje ordenado de la basura duplicar el costo de operación para los ayuntamientos si esto se hace en cargo del sistema de recolección de basura, o podría ser incluso sustentable? Es decir, con lo que se pudiera recuperar, ¿sería necesario que le sigan invirtiendo recurso público? Es decir, ¿qué impacto tendría el que tuviéramos ahora sí una recolección ordenada, como sería el ideal en esta ciudad?
El costo de separar, o sea, cuando se separan los residuos, se requiere otra infraestructura. Okay. Entonces sí se requieren inversiones nuevas y puede haber costos un poco más elevados. De la venta del material separado para el reciclaje se puede obtener, pero es realmente una cantidad menor. o un porcentaje menor a lo que se requiere. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la basura se entierra, empieza un ciclo de degradación, de contaminación en nuestro alrededor. Y digo nuestro alrededor porque los basureros están ubicados en el perímetro de la ciudad, ¿no? Entonces, la basura cuando está enterrada, hablando de Matatlán o los Laureles, genera emisiones al ambiente, que son emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, y que contribuyen a deteriorar la calidad del aire que respiramos, y los jugos de la basura, que son los lixiviados, inciden y muchas veces contaminan las fuentes de aguas que tenemos disponibles. Esas fuentes de agua cada vez van a ser más escasas, las fuentes de agua limpia. Entonces, estamos invirtiendo también en nuestro futuro. O sea, si aumentamos el nivel de seguridad en el manejo de los residuos, estamos apostando a un mejor futuro. Y eso lo debemos tener en cuenta. No solamente son las cuentas de lo que pasa hoy, de lo que pasa este mes, sino de lo que estamos dejando de herencia al ambiente para las próximas generaciones, también para nosotros, porque el problema del agua está avanzando a un ritmo bastante rápido y nuestra generación va a empezar a sufrir por la escasez de agua y sobre todo la escasez de agua limpia, ¿no?
Sí. Hace algunos días el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunciaba que la empresa Capsa Eagle pretendía dejarle la plantilla de trabajadores y que el ayuntamiento se hiciera cargo incluso de su antigüedad. Son las presiones que usted mencionaba al principio de la entrevista. Y yo, por último, le preguntaría a manera de conclusión, doctor Bernache, si está justificada la cancelación del contrato concesión de la empresa Capsa Eagle o esto es un asunto político.
No, está más que justificada. La empresa Capsa Eagle nunca cumplió con muchos de los compromisos que establecieron los contratos y se defendió con un buen equipo de abogados que siempre estuvo a la defensiva, o un equipo de abogados muy bueno y agresivo que sometía a los ayuntamientos. Y lo sometía porque los contratos fueron hechos y fueron redactados principalmente por Capsa, no por los ayuntamientos, y esa redacción favorecía que en cualquier disputa o en cualquier demanda Capsa pudiera ganarle a los ayuntamientos, y lo ha estado haciendo desde que se le entregaron los contratos. La promoción de la corrupción a nivel municipal y a nivel estatal ha sido flagrante con Capsa, y la herencia que nos deja en los sitios de disposición final es imperdonable. Nos está dejando una herencia de contaminación que va a afectar a muchos niños y niñas en la zona metropolitana de Guadalajara, y digo a niños y niñas porque ellos son los que más sufren cuando viven alrededor de un basurero, por ejemplo en Parques del Triunfo, en Tonalá, cerca del sitio de los Laureles. Los niños están sufriendo, los adultos están sufriendo enfermedades respiratorias de la piel, del estómago, y en general nos está dejando una herencia muy desagradable de contaminación que nos va a afectar y que incide en la calidad de nuestro medio ambiente.
Una propuesta de uno de nuestros radioescuchas es que se cobre mejor por basura generada casa por casa y que eso obligará al reciclaje de las personas al vender su material reciclado. ¿Es factible o no es viable que se cobre a los ciudadanos por la cantidad de basura que generan, doctor?
En muchos países del mundo se cobra. Es una decisión difícil para los políticos, ya que los usuarios o la ciudadanía no le gusta esto, pero podríamos empezar con una cuota baja, que se cargue en el predial, y es importante porque el gasto que se lleva, la operación de los residuos, el gasto para abrir un nuevo sitio de exposición final o para comprar infraestructura para el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos requiere recursos muy importantes. Entonces, el cobrar por la gestión de los residuos no es algo descabellado, pero se tiene, de hecho la SEMADET hace unos 2-3 años hizo un modelo y sacó una propuesta que quedó en borrador sobre este tema. Habría que ver el tema con mucha delicadeza porque obviamente hay sectores de la población en pobreza y sería difícil no sería conveniente cargarles a ellos esta situación. Pero en general el cobro para clases medias y para clases altas yo creo que sería algo importante y debería hacerse.
No sé si quiera concluir con algo, doctor Bernache, decirnos además al auditorio de la Estación de las Noticias dónde puede encontrar sus libros, los libros que ha manejado al respecto.
En general, si ustedes ingresan mi nombre en el buscador de Google, de Gerardo Bernache Pérez, les van a arrojar muchos artículos y algunos de los libros que ya están disponibles de manera gratuita, por decirlo así, en internet, y los pueden descargar. Si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, puede mandarme un mensaje al correo electrónico gerardo.bernache@gmail.com y yo les puedo hacer llegar los libros de forma electrónica y algunos de los artículos que he publicado sobre el tema.
Bien, pues le agradecemos mucho la entrevista. Prometemos molestarle porque este problema y esta crisis de basura en la zona metropolitana de Guadalajara se va a complicar todavía más conforme se acerque la fecha de la cancelación del contrato concesión a Capsa Eagle. Doctor, ¿algo más?
No, es muy cierto lo que dices. El problema de la basura, de la recolección, se va a complicar en los próximos meses y tenemos que ser pacientes, ya que el problema no lo están causando propiamente los ayuntamientos, sino la empresa concesionaria, y esperemos que los ayuntamientos tengan un plan B para empezar a apoyar a la población también a que pueda disponer de manera apropiada de sus residuos.
Muy agradecidos por la conversación, doctor.
Muy bien, que tengan un buen día y un saludo a todo a su auditorio.
Muchísimas gracias, es el doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es doctor en antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Ciencias, profesor investigador del CIESEAS Occidente, autor de por lo menos, bueno, más de tres libros en este caso y algunas publicaciones técnicas, más de 65 publicaciones técnicas que usted puede consultar en internet. Muchas gracias por la conversación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos quedamos platicando tras bambalinas, Víctor y su servidora, sobre de veras el problema de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara y también la irresponsabilidad de, creo que la mayor parte de la población, que no separa residuos, que hay personas que incluso dejan la basura en la calle y les vale gorro, la dejan en camellones, no les importa la generación de basura. Y yo te platicaba, Víctor, que tengo amigos que tienen ya la política familiar y personal de, por ejemplo, en las fiestas infantiles, nada de globos, sí, nada que contamine. Hay algunas universidades que tienen separación de basura y que incluso tienen charolas con agua jabonosa para cuando los estudiantes terminan de comer en la cafetería, pues lavan sus trastes y la basura orgánica se va de alguna manera separando. Es cuestión de ser un mejor país, de estar más consciente de lo que se requiere. Creo que en las generaciones, en las nuevas generaciones está la esperanza.
Sí, además entender que hay procesos que son además innecesarios, como los regalos navideños, envolver y tener tantos empaques. De por sí las cosas ya vienen empacadas de tanto que se compra en línea y te va a meterlo en una caja de cartón con tres o cuatro colores de papel y aparte moños. Eso es innecesario, pues. O sea, hay quien se ofende porque le das el regalo sin envolver y eso creo que también es un cambio de cultura en lo general. Lucía nos dice que es vecina de Chapalita y que en 7 años nunca ha fallado el servicio de recolección y se nos piden la basura separada. Y pues la basura también es una solución de todos también.
Claro, pero les piden, ¿no?, la basura separada muy bien.
Así es, muy bien. Chapalita es el ejemplo.
Se cuecen aparte.
Sí, no, aparte, pero debería ser aparte para todos, claro, ¿no? Por ejemplo, Luz María dice que en Tonalá se les cobra por la recolección de basura al renovar las licencias, pero ahí es un criterio distinto. Al ser un negocio que genera más residuos, están obligados a hacerlo.
Es aseo contratado, ¿no?
Así es, y no solamente usted, Luz María, sino todos los municipios le cobran a los negocios por tener un sistema de recolección de basura, o como dice Griselda, pagan aseo contratado, claro, ¿no?
Oye, estaba pensando, para las fiestas infantiles los niños deberían ir incluso con su vaso,
como antes,
de plástico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para que los cumpleañeros no gasten,
tengan que comprar desechables,
ni utilicen desechables.
Así es. Que luego se critica porque dicen, es que entonces van a gastar en lavar y vas a tirarse agua. Dices, bueno, hay que buscar un punto medio, ¿no? Sí. O sea, si a todo le vas a ver lo negativo, no va a haber, sí, una solución. El tema es que se tiene que tratar de resolver el problema. A mí me parece que los puntos limpios son una buena idea, pero no es aplicable en esta ciudad porque no dieron resultado. Los puntos limpios son limitados, no hay, los contenedores son muy pequeños. O sea, por
las... Y la gente lleva las bolsas y ahí, exacto, las deja recargar.
Exacto, como que ahí van a llegar por ella, ahí no llega el camión de colector, ¿no?
Qué feo, la verdad. Sí, sí, sí. Marta González dice, yo tenía bolsas de colores y separaba mi basura, pero al llegar al camión la revolvían, así no dan ganas de separar, es lo que dice el doctor Bernache, la gente se desencanta, pero su responsabilidad personal es separar la basura.
Así es.
Hágalo hasta que tenga una costumbre, un hábito, y bueno, poco a poco, con la exigencia de las autoridades, cambiarán las cosas.
La presión, como dijo.
La presión.
A la autoridad, sí, por supuesto.
Sí, por supuesto. Se nos quedan muchísimas llamadas del auditorio.
Les ofrecemos una disculpa y los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana.
¿Ya usted desayunó?
Aproveche, si no, para que desayune esta mañana.
¿Pero tú ya desayunaste?
Yo quesadillas con gelatina y jugo.
Ah, muy bien. Pásala bien, Víctor.
Gracias, hasta mañana.